Uno de los grandes temas de del principio de la cuarentena en la República Argentina fue, que ya nos olvidábamos de a poco, pero fue la liberación de presos. ¿Se acuerdan el gran revuelo que se armó en su momento con los que nunca se supo bien el número, pero en su momento se hablaban de cerca de 4.500 presos que habían sido liberados del sistema penitenciario por temas de cuidado con el COVID o para evitar el contagio? En el marco de ese tema, vamos a hablar con la doctora Julia Márquez, que es titular del Juzgado de Ejecución Penal de Quilmes. Doctora Márquez, buen día. Manuel Adorni y equipo la saludan. ¿Cómo está?
Buen día, ¿qué tal, Manuel? Y un saludo para vos, para la mesa y para la audiencia.
Muchísimas gracias. Doctora, a ver, fueron 4.500, fueron 10.000, está exagerado, estuvo bien, estuvo mal. ¿Me da un poco su percepción de lo que ocurrió con la liberación de presos en la República Argentina?
La verdad que no sabemos cuántos fueron porque nunca aparecieron los números. Realmente esa es una gran falencia, ¿no?, que vemos. ¿Por qué estos números no son conocidos, no son difundidos? Cuando, por supuesto que están, porque el Ministerio de Justicia seguro tiene la cantidad de personas que fueron liberadas. Con lo cual, creo que en esto nosotros tenemos que poner énfasis en solicitar siempre y conocer estos números, porque en algún momento salieron a decir que era normal que esta cantidad de internos egresaran de la cárcel. Bueno, si estas son cantidades normales, tenemos que hablar un poco más en profundidad acerca del tratamiento penitenciario, porque entonces hay mucha gente que está recuperando la libertad y en qué condiciones lo hace. Con respecto a lo que vos me decías, si fue correcto o no, tenemos que pensar que, bueno, creo yo que fueron medidas muy apresuradas, donde lo incorrecto era forzar la ley a los efectos de que recuperaron su libertad. Digo forzar la ley porque, por ejemplo, en ese famoso fallo de la casación se habían hasta incluso creado institutos a los efectos de favorecer estas liberaciones. Eso está muy mal porque una persona que está presa es porque transgredió la ley. El sistema no le puede devolver más transgresión. Así que desde esa perspectiva, o sea, por supuesto había que tomar, y de hecho lo hicieron, y realmente hay que felicitar al servicio penitenciario porque tuvieron un control exitoso de la pandemia dentro del marco carcelario, porque todos estos pronósticos catastróficos, por supuesto y gracias a Dios, no se dieron.
Doctora, buen día. Guadalupe Vázquez la saluda. ¿Qué tal?
Buen día, Guadalupe, ¿cómo estás?
Y ayer la doctora Silvina Martínez reveló en La Nación Más que según el informe del jefe de gabinete ante diputados, se liberaron 9.100 presos en el 2020 y 2.000 en el 2021, de los cuales solo el 20% estaba en condiciones de ser liberado. ¿Usted tiene esta información?
Mira, yo la información que tenía la tenía al principio, por allá por el mes de abril del año pasado. Posteriormente, de que esto trascendió y fue tan público y demás, el servicio penitenciario hizo un relevamiento de todas sus autoridades, pasó a retiro, y entonces la verdad, y a partir de ese momento se pusieron así como muy estrictos y los datos fueron imposibles, de imposible acceso. Ahora bien, dicho esto, imagino que seguramente todo eso sucedió, y te digo más o menos pensando en las cuestiones que yo pude manejar, ¿no?, en mi juzgado, y darme cuenta de cuál era el criterio en ese momento, y de estas cuestiones que te digo, de institutos que se crearon para la ocasión y que además otros sistemas que se implementaron que no son los habituales. Por ejemplo, cuando una persona solicita una libertad condicional, además del plazo temporal, se requieren una serie de informes, ¿sí? En ese momento, la Cámara Departamental, donde yo estoy, por ejemplo, las concedía sin ningún tipo de información. Entonces, bueno, en pos de acelerar este egreso, bueno, pasaron un montón de cosas así, donde no se resguardaron todos los pasos que un instituto requiere.
O sea que, en realidad, tampoco hay información certera sobre si estaban en condiciones de ser liberados o no.
Claro, exactamente. O sea, una libertad condicional tiene varios requisitos.
Claro.
Uno es el tiempo. después se suman de, bueno, si está en condiciones, si está para reinsertarse, si antes tú osó o no. O sea, había elementos esenciales y que se salteaban. Era, la verdad que fue un poco lo que a mí me llevó a decir, bueno, mandarle el oficio al presidente de la Corte, decir, bueno, acá está pasando esto.
Y en su momento hubo polémica en mayo del año pasado.
Sí.
Porque usted había dicho que se habían liberado 176 violadores.
176, sí. Bueno, esos eran los datos que yo tengo.
Ajá.
Que hasta ese momento yo había recibido la información de la cantidad. Ahora bien, por eso te digo, en esa discriminación que tenía de los egresos, no decían bajo qué instituto, si esto era una prisión domiciliaria, una escarcelación, una libertad condicional, eran beneficios.
¿Y después qué tipo de
beneficios? Y la verdad que yo por lo menos no lo conozco, esta información no la conozco, y yo creería que solo la puede conocer el Servicio Penitenciario y el Ministerio de Justicia, que son, o sea, ellos muy fácil, porque ellos reciben la orden del juez que dice, bueno, a fulanito le concedo tal beneficio, suponte. Y eso automáticamente lo cargan en un sistema, con lo cual ellos tienen la información a tiempo real siempre, claro, de cada situación. O sea, si no la dan, bueno, ese es otro tema. Que es un tema que está muy mal, porque históricamente el Ministerio de Justicia tenía una página donde vos accedías y tenías toda la información, ¿sí? Cantidad de detenidos, todo te lo daban. ¿Cuántos eran por robo? ¿Cuándo? Ahora, hace unos años, ¿eh? Hace unos años que ya no hay acceso a ese tipo de discriminación, ni siquiera para saber, por ejemplo, no sé, vos entrabas en una unidad penitenciaria, tenías un mapa donde te decía del promedio de edad de los detenidos, tipos de delitos, o sea, estaba como una cuestión más estudiada.
¿Bajo qué ministro era de justicia cuando empezó a pasar eso?
Y mira, yo no lo recuerdo exactamente, pero podría decirte que esto es algo que ocurrió en los últimos 8 años, por lo menos, ¿sí? Pero si no te puedo decir con exactitud, fue a partir de tal momento. Sí hubo un momento que hubo un ministro que impulsó muchísimo la sistematización, tanto del sistema penitenciario como del patronato de liberados, ¿no? Con la creación de los legajos virtuales y demás. Supongo que en ese momento fue el momento donde hubo mayor transparencia acerca de estos datos, pero luego, nada.
O sea, es un gran agujero negro.
Es un agujero negro que es importantísimo, porque si uno quiere pensar políticas de seguridad, lo primero que tenés que tener es,
sí, claro,
un mapeo de cuál es la situación, cuál es la población, cuál es tu mayor dificultad.
Exacto.
¿Sí? Son cuestiones elementales para pensar algo, porque si no, pasa lo que le pasa a la ministra, que sale a decir estupideces, porque no, la verdad no lo puedo calificar de otra manera.
Y esto, entonces, usted dice, empezó a ocurrir bajo el gobierno de Cristina Kirchner.
Y mira, la verdad que si yo te digo en tal momento, te estoy mintiendo porque no lo recuerdo. Pero,
claro,
por ejemplo, yo hice un gráfico de los homicidios a partir del año 2000. Y claramente, a partir del 2010, ya los datos no estaban, ¿sí? Que después en el ministerio, cuando Patricia Bullrich estuvo a cargo, se reconstruyeron esos datos porque la información oficial no estaba.
Claro.
Entonces, supongo que debe venir, pero sí, es solo una suposición mía, ¿no? Que debe venir de la mano de esta ideología que sostiene que tener datos precisos es estigmatizar a alguien, digo, no se pedía, claro, la pobreza porque estigmatizaba. Bueno, la delincuencia tampoco porque estigmatiza.
Claro.
Y entonces, claro, entonces vos tenés que pensar políticas públicas a ciegas.
Claro, sí, claro, sin saber en qué situación se está.
Tal
bueno,
cual.
Clarísimo, doctora.
Doctora, le hago una última consulta. ¿Hace cuántos años que está ligada al Poder Judicial?
Mira, que yo soy juez hace 16 y que trabajo en el ámbito del servicio penitenciario, fue mi trabajo anterior, desde el año 98. Así que bueno.
Así que unos cuantos años. La pregunta era porque me gustaría saber qué sensación le dio como representante del Poder Judicial, como jueza, la liberación de precios de presos y la y como ciudadana, ¿no? ¿Qué sensación le dejó al menos la liberación de presos masiva que ocurrió el año pasado?
Y la verdad que puedo decirte que la sensación no me la aguanté y por eso salí a hablar, ¿no? Porque hubiera sido una situación más cómoda guardar silencio y no decir nada, pero bueno, llegó un punto que yo, te juro, no podía dormir con lo que yo estaba viendo. Entonces lo planteé en mi casa porque yo sabía que esto iba a traerme consecuencias. Y entonces hablé con mi marido y le dije, mira, yo esto no lo soporto, y me dice, vos hacés lo que creas correcto. Y bueno, y así fue. Con lo cual quiero decirte esto, me pareció una enorme irresponsabilidad. Entiendo y trabajo todos los días por cuidar la vida de las personas que están detenidas, pero no era la manera y no la es nunca, porque cuando una persona egresa de la cárcel sin estar en condiciones, termina o preso o muerto. Entonces esto hay que entenderlo, porque nadie se rehabilita mágicamente. Si no hay un tratamiento que ponga énfasis en que la persona adquiera otros hábitos, y difícilmente, no hay soluciones mágicas.
¿Y esto qué fue? ¿Responsabilidad de la justicia o responsabilidad de la política?
No, bueno, hay responsabilidades compartidas, pero esto fue una decisión política que empezó en diciembre del 2019, porque no, o sea, la pandemia fue solo una excusa. Uh-huh. En diciembre del 2019, y fíjate la gravedad de los hechos, que el último día hábil, con lo cual ustedes no pueden no saber lo que significa para un juzgado el último día hábil, donde hay que resolver todo lo del año, todo el mundo quiere todo, estábamos todos los jueces sentaditos en La Plata, que nos había citado la corte. Yo en mi cabeza solo pasaba todas las cosas que yo tenía que hacer y el tiempo que estaba perdiendo, para que el presidente entonces de la corte nos leyera una resolución en donde todo lo que se hacía referencia era en que había que conceder libertades porque el sistema estaba saturado, ¿sí? Entonces, ¿qué? Esto era ya una decisión.
Qué triste, ¿no? Como sociedad, la verdad, que una tristeza está todo, pero bueno, la última parte de su testimonio, la verdad, que genera una, o debería generarnos a todos una gran vergüenza y una gran tristeza por lo que estamos dejando, ¿no? Doctora, le agradezco enormemente la comunicación, le mando un beso grande y bueno, ojalá que en algún momento tengamos una justicia distinta. Le mandamos un beso.
Ojalá que sí, y este es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, con lo cual Seguro. Sigamos hablando de estos temas, porque esto nos afecta a todos, ¿sí? Nadie está seguro en tanto no trabajemos en serio seguridad y dejemos de hablar estupideces y nos pongamos a trabajar con datos.
Le mandamos un abrazo grande, Julia.
Gracias, buenos días.
Doctora Julia Márquez, titular del Juzgado de Ejecución Penal de Quilmes, hablando sobre la liberación de presos.